Herrera en COPE.
Estar informado.
El número uno de la lista más votada en las últimas elecciones en Cataluña es el señor Salvador Illa, que a pesar de esa circunstancia no ha tenido margen de maniobra para formar el gobierno y ahora, a tenor de lo que han comunicado Esquerra y Junts pel Fricandó, se convertiría en líder de la oposición en el Parlamento. Y la verdad es muy interesante escucharle porque hay algunas decisiones estratégicas que no van a ser fáciles de tomar. Señor Illa, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, un placer.
Don Salvador, mire, antes de conocer este acuerdo al que han llegado, que anuncian que han llegado, del que ahora le pediré su opinión, claro, la primera pregunta que le iba a hacer era ¿hasta qué punto estaba usted dispuesto a sacrificar su intención de no gobernar con independentistas que dejó muy clara en su día? Si con ello, de alguna manera, se desbloqueaba esta situación y, hombre, Cataluña podría tener un gobierno, lógicamente presidido por usted, porque al fin y al cabo ha sido el más votado. Este comunicado desbarata todo ello, ¿no? Ya, la pregunta ya no hace falta que se la haga.
No, yo cuando la presidenta del Parlamento haga una ronda de consultas, yo volvería a manifestar mi intención de concurrir a la investidura. Creo que tengo la legitimidad política y la obligación de hacerlo. Miren, estos meses, ¿no? Desde el 14 de febrero, que ha habido elecciones, hemos ido viendo cómo se ha comportado cada quien. Nosotros lo hemos hecho con coherencia, siendo fieles a aquellos compromisos que adquirimos con la familia de Cataluña de intentar la investidura si ganábamos las elecciones, cosa que hemos intentado. Hubo, como usted sabe, un cordón sanitario inédito en Europa contra un partido socialdemócrata y hasta la fecha no se me ha permitido, ¿no?
¿Qué opina del cordón también sanitario contra un partido como Vox, que a diferencia de los que van a formar gobierno, en ningún momento ha llamado a la disolución de la Constitución o a la independencia de Cataluña?
Yo estoy en las antípodas políticas de Vox, pero mi formación política reconoce el resultado que han obtenido y aquello a lo que tienen derecho con los votos que les otorgaron los ciudadanos de Cataluña. Y en ese sentido nos hemos comportado y en ese sentido también defendimos que la asignación de el método que se utilizó para asignar senadores nos parecía que no era el adecuado, ¿no? El método imperial, ¿no? El método que nunca se utilizó en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Por tanto, estamos en las antípodas políticas, pero aquello que se han ganado en las urnas pues les corresponde lógicamente.
Señorilla, usted ha leído el comunicado, pues igual que yo. ¿Qué lectura hace? ¿Qué conclusiones extrae del mismo?
Pues un intento de repetir un fracaso. Es bastante, en fin, 3 meses, ¿no? Han tardado dos partidos que llevan 5 años gobernando juntos y que han fracasado en la pasada legislatura, como reconoció el propio señor Torra, y lo que intentan ahora es una prórroga agónica de un fracaso, ¿no? Eso es lo que yo veo y, por tanto, es un horizonte nada esperanzador a mi juicio para Cataluña, ¿no? Lo pueden hacer, claro. Tienen legitimidad, veremos si lo acaban concretando, porque, en fin, no hace tanto vimos a Esquerra Republicana descartar un gobierno de coalición y decir que, en todo caso, se planteaban un gobierno minoría, integrado solo por ellos mismos. Vemos esta mañana un nuevo bandazo, vamos a ver en qué acaba esto, pero en todo caso se concreta este principio de acuerdo que anuncian y cuyos detalles tampoco conocemos, es la repetición de un fracaso para Cataluña, ¿no? Hay una corriente de fondo, a mi juicio, que se va a acabar imponiendo, va a tardar un poco más, pero se va a acabar imponiendo, una corriente de cambio en Cataluña, ¿no?
Y en este comunicado, digamos que se han hecho un turnemi, ¿no? El volvamos otra vez. Parece que es que están obligados para su público, para la alimentación de su grey electoral, el tener que insistir en la independencia de Cataluña, de la República Catalana, que es algo que ninguno de los dos pueden hacer. Pero simplemente con esa intención, ¿cree usted que todo se acaba ahí?
No, quiero decir, en fin, lo poco que conocemos, pero se deduce, insisto, que es la repetición de un fracaso y un gobierno para media Cataluña, para la mitad de Cataluña, ¿no? Yo he sido muy claro en durante la campaña electoral y en estos últimos meses, lo que le conviene a Cataluña es reencontrarse consigo misma, con el resto de España, con el resto de Europa, ¿no? Y esto no se puede hacer con un gobierno que tiene como objetivo un planteamiento tan divisivo como hemos visto que ha sido la independencia y sigue siendo la independencia de Cataluña, ¿no? Que no tiene apoyos suficientes, no va a suceder. Obviamente lo pueden defender, la Constitución española lo defiende, lo que no pueden es romper unilateralmente como intentaron hacer el marco de convivencia, pero es un planteamiento divisivo que va contra la tendencia de los tiempos, ¿no? Por tanto, en ese sentido digo yo que es la repetición de un fracaso. Y digo también que observo una corriente de fondo de la sociedad catalana que no va por este camino, ¿no? Que aboga por eso, por buscar hacer consensos y hacer un gobierno que trabaje para todos, no solo para la mitad del país, ¿no?
Dos preguntas por mi parte más. Una, usted ahora comunica a la presidenta del Parlamento que quiere que se tenga en cuenta su candidatura para formar un gobierno. Pero cuando la presidenta le pregunte y con qué respaldos cuenta, ¿usted qué le dirá?
Pues la verdad, con los de mi formación política y que estoy trabajando para obtener el resto, pero es que mi formación política ganó las elecciones en Cataluña. Con esto, con el respaldo únicamente de su formación política, le dio la posibilidad a Pere Aragonès de dirigirse a la Cámara catalana, ¿no? Tengo por costumbre decir siempre la verdad esta. Y vamos a ver, insisto, este anuncio de acuerdo que han hecho, pues que se concreta.
Claro, PSC, Esquerra y En Comú Podem podrían formar un gobierno, pero Esquerra utilizaría la baza de que son mayoría los independentistas para no darle a usted la presidencia.
No, Esquerra firmó un pacto, en fin, un cordón sanitario contra el PSC. Esto lo firmó Esquerra Republicana. Esto es inédito en Europa, firmar un acuerdo de este tipo contra una formación socialdemócrata. Y se ha negado reiteradamente a tener ningún tipo de diálogo con nosotros. Yo dije, y he mantenido, y sigo manteniendo, que la fórmula que yo veo más mejor para Cataluña, de acuerdo con la composición del Parlamento, surgirá en las urnas del 14 de febrero de un gobierno bipartito con los comunes, con un apoyo externo de Esquerra Republicana, porque hay una mayoría de izquierdas posible. Pero Esquerra Republicana antepone sus credenciales independentistas a cualquier otro tipo, a cualquier otro tipo de credenciales, ¿no?
Uh-huh. Y una de estrategia que estábamos comentando aquí. Si todo esto sale adelante tal como tienen planeado Esquerra y Junts y forman un gobierno, usted es líder de esa oposición. ¿Hasta qué punto tiene usted manos libres para ser un opositor contumaz contra el gobierno de una formación que a la par sostiene al gobierno de España en el Congreso de los Diputados?
Pues yo siento que tengo las manos completamente libres para hacer aquello a lo que me comprometí en la campaña. Yo, si este es el escenario, que veremos, pero si este es el escenario, no creo que sea el mejor para Cataluña, pero si esto ocurriera, voy a hacer una, como siempre ha hecho el Partido Socialista, voy a dibujar una alternativa a lo que yo creo que va a ser un nuevo fracaso para Cataluña, pero lo voy a hacer desde una posición no obstruccionista, es decir, en aquello que yo vea o que veamos el conjunto de grupo parlamentario y partido que puede beneficiar las condiciones de vida de los catalanes, vamos a dar apoyo. De hecho, esta semana pasada en el Parlamento ya ofrecí un apoyo en todo lo que hace referencia al combate contra el COVID, a la lucha contra el virus. Ya ofrecí ahí un apoyo claro y también me abrí a poder colaborar en los fondos, el aprovechamiento de los fondos europeos en los que Cataluña, la verdad es que no ha hecho el trabajo que tenía que hacer el gobierno de Cataluña, ¿no? Por tanto, lo que pueda yo ayudar en esto, esté donde esté, lo voy a hacer, ¿no? Si es en la oposición con los medios que tengo y si es en el gobierno, desde luego con mucha más capacidad de actuación, ¿no?
Señorilla, supongo que habrá visto las imágenes de la Barceloneta de este fin de semana, como en otros lugares, ¿no? En varios lugares de España. Cuando vio esas imágenes, ¿usted pensó en si hubiera alargado el estado de alarma?
No, pensé primero que hay comportamientos que son minoritarios, pero que existen, que son incívicos, ¿no? Y, bueno, pues sentí un poco, como siempre que los veo, una mezcla entre decepción y enfado, ¿no? Decepción por no haber sabido trasladar a toda la sociedad, en fin, el comportamiento que hay que tener, ¿no? Y lo grave que es la pandemia que estamos viviendo y, claro, por esas actitudes responsables, a mi juicio, de este colectivo, ¿no? El estado de alarma tuvo, en fin, una extensión de 6 meses. A mí se me hace difícil olvidar los comentarios de algunos cuando lo propusimos, en sentido de que era demasiado tiempo, de que no, en fin, casi siempre los mismos que ahora reclaman que tuviera más tiempo. Bueno, es un estadio nuevo, ha acabado el estado de alarma y que hay que actuar ahora de acuerdo con lo que ya vivimos entre 26 de junio y de 21 de junio y 26 de octubre del 2020, del año pasado, ¿no? Con otro tipo de herramientas, y creo que las que tenemos a disposición son suficientes para gobernar esta nueva etapa, ¿no?
¿Le quieres saludar a alguno de mis contertulios? ¿Cuál de los tres quiere iniciar el baile?
Pues
Ignacio.
Ignacio. Bueno, don Salvador, buenos días.
Buenos días.
Yo quería preguntarle en primer lugar si es usted partidario del indulto a los líderes del Procés. Y también remontarme un momento más a su etapa de ministro de Sanidad para preguntarle si considera que es momento de retirar las mascarillas, como ha sugerido el gobierno de la Generalitat.
Sobre los indultos, yo mantengo lo que he ido diciendo, ¿no? Es una obligación que tiene el gobierno de tramitar estas peticiones. Hay una serie de informes prescriptivos, hasta que no están todos recabados y se conozcan, yo no voy a dar mi opinión al respecto. Corresponde pronunciarse al gobierno, y lo que digo es que estas personas que van solicitado no tienen que tener ningún perjuicio por ser quienes son, tampoco ningún privilegio por ser quienes son, ¿no? Por tanto, vamos a esperar a que estén los informes completos, y en ese momento, cuando se conozcan, no tendré ningún inconveniente en darles mi opinión, ¿no? Sobre la retirada de las mascarillas, yo creo que hay que ser realmente prudentes. Es una decisión que tiene que adoptarse, a mi juicio, en el seno de la Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por tanto, coordinadamente con todas las comunidades autónomas y el Gobierno de España, ¿no? Si no me equivoco, creo que figura la prescripción obligatoria de su uso en lo que se llamó en su momento decreto de nueva normalidad, ¿no? Y yo, en ese sentido, sería muy prudente. Creo que no hay que correr.
Antonio.
Sí, buenos días, señorilla. Usted participó en la campaña electoral madrileña en apoyo del candidato del Partido Socialista madrileño, Ángel Gabilondo. Quería preguntarle por qué lectura hace usted de los resultados que tuvo su partido el pasado 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.
Yo sentía y siento mucho respeto político por Ángel Gabilondo, una persona que, en fin, a mí particularmente me ha siempre interesado por su manera reflexiva y pausada y constructiva de hacer política. Bueno, los resultados son los que son, quiero decir, hay que felicitar a quien ganó las elecciones, desearle lo mejor para la Comunidad de Madrid, y yo los leo como un estímulo a que el Partido Socialista en Madrid pues haga un ejercicio de actualización de sus planteamientos y haga los cambios que tiene que hacer para dibujar una alternativa consistente y con posibilidades de ganar apoyos sociales en la próxima convocatoria electoral, que creo que es en el 2023.
¿Y Paco?
Sí, muy buenos días, señorilla. Dos preguntas quería hacerle. Por un lado, usted se lamenta con toda la razón del mundo que el independentismo haya trazado un cordón sanitario en torno al Partido Socialista de Cataluña, pero hay que recordarles que los promotores del primer cordón sanitario en la historia reciente de Cataluña fue la investidura de Maragall, y fueron ustedes con Esquerra Republicana de Cataluña, otro partido constitucionalista como fue el Partido Popular, ¿no? ¿Rectifica o le pareció un error en aquel momento, vista las consecuencias y la deriva que está tomando la decisión de los independentistas? Y en segundo lugar, es evidente que los puntos de acuerdo entre las dos formaciones que van a gobernar Cataluña son muy pocos, y yo creo que van a formar gobierno presionados por la calle y el hecho de no perder el poder, pero evidentemente, ya como traslucen en el primer momento, van a introducir una deriva en el proceso de independentista. ¿Y cómo cree que el gobierno de Pedro Sánchez puede gestionar esa situación, teniendo en cuenta que son sus socios parlamentarios? ¿Cree que habría que el gobierno tendría que cambiar su estrategia? ¿Qué cambios cree que puede producir para lo que parece ineludible va a ser una estrategia de ir al choque, dado que gobernar difícilmente van a poder hacerlo en Cataluña, ¿no?
Bueno, respecto a lo primero que usted me pregunta, yo ya me he manifestado en ese sentido. Yo creo que los cordones sanitarios nunca son buenos contra formaciones que han gobernado nuestro país, y ella dice que hacía una lectura crítica de lo que en su momento hicimos respecto al Partido Popular, ¿no? Me parece, insisto, inédito en Europa que se haga un cordón sanitario contra una formación socialdemócrata como es el PSC. Respecto a la segunda cuestión que usted me plantea, vamos a ver qué se plantean. Yo creo que, fíjese lo que le voy a decir, no saben qué tienen que hacer. Es más grave todavía, no saben qué tienen que hacer. Es decir, ellos me parece que saben perfectamente que no es viable la independencia de Cataluña en esos momentos. La pandemia nos ha enseñado la necesidad de cooperar, de colaborar, de tener lealtad entre administraciones. Nos ha recordado la imprescindibilidad de trabajar juntos en Europa. La independencia es sacar a Cataluña de España y de Europa, y por tanto yo creo que, fíjese que digo, no saben qué tienen que hacer, ¿no? Se llegó a un pacto de investidura en base al cual el presidente del gobierno fue investido presidente. El gobierno está respetando los términos de ese pacto de investidura, que no afectan nada, no tiene nada que ver con la independencia de Cataluña, y vamos a ver lo que plantean. Me parece que el gobierno de aquí no, el acuerdo del que conocemos todavía poco, no tiene por qué plantear ningún cambio de escenario en Madrid.
¿Cree que este es el gobierno que reclamaba la sociedad, los empresarios, para relanzar Cataluña? Que
¿En Cataluña?
Vive ahora
no,
mismo, en un marasmo inexplicable.
No, me parece que lo que se, al menos lo que yo leo, lo que yo deduzco de los resultados del 14 de febrero es un cambio de tendencia, ¿no? Digamos, el pasar página a 10 años de decadencia para Cataluña, abrir un tiempo nuevo, ¿no? De hecho, este fin de semana, no sé si ustedes han tenido ocasión de verlas, ¿no? Ha habido un par de encuestas.
Sí, sí, las tengo aquí,
medios
la
catalanes,
sí.
Y pues fíjese que las preferencias en relación al gobierno son claramente de un gobierno distinto, de un gobierno, bueno, en este caso de izquierdas, que es la otra mayoría existente del Parlamento. Bueno, pues que pase página y que habrá un tiempo nuevo y que haga un gobierno, bueno, pues que se sienten las ciudades de Cataluña. Yo creo que lo que se repite es, se prolonga un fracaso. Si es que esto sale, vamos a ver, porque ya vamos viendo varios bandazos, es prolongar un fracaso, y creo que no es lo que demanda ni quiere la sociedad catalana, ni la clase empresarial de Cataluña, ni la sociedad en su conjunto.
Es Salvador Illa, con este acuerdo que habrían formalizado las dos principales formaciones independentistas, pasaría a ser jefe de la oposición, pero también él ha manifestado que va a instar a la presidencia del Parlamento para que consideren su candidatura a formar gobierno, entre otras cosas porque ha sido el candidato más votado en esa comunidad. Señor Illa, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un placer. Buenos días tengan.